GM, creadora y creador Web3. Estás escuchando una nueva edición de Jam Session. En este nuevo espacio que compartiré con Arielus, trataremos de hablar de temas de Web3. Y como el nombre lo dice, tomando de referencia a los clubs de jazz, trataremos de que sea una sesión de jam, es decir, improvisada, para compartirte nuestras ideas, traumas, alegrías, curiosidades y mucho más. Y puedas empezar la semana con nuevas ideas, con mucha energía y recomendaciones. ¡Disfrútalo!
¡Yule, mi buen!
¿Qué onda, mi buen Arielus? ¿Qué dice el
Anthony?
El calor de Cancún.
Súper deli, güey, la verdad.
¿Sí?
Hoy fui a Tulum a nadar un ratito, a hacer algo de snorkel. Y
vámonos.
Muy rico, muy rico. Me tocó ver varias mantarrayas, algunas tortugas. Estuvo muy agradable y le hice honor al buen Bad Bunny. Y me compré un coco frío, güey, para tomármelo debajo de una palmera. Para olvidarme de todo lo que está ocurriendo en el mercado.
Pues más bien, tú y yo estamos emocionados, ¿no? Viendo lo que está pasando en la parte tecnológica. Es interesante, vamos a tocar esos puntos, si te parece. Creo que
perfecto.
Esta semana estuvo interesante.
¿Cómo resumirías, güey? Si tuvieras que, en dos o tres palabras, güey, ¿cómo resumirías esta semana?
Como verga. Muy verga. No muy verga, porque tampoco regresamos al super bullish optimismo FOMO. Pero justo estoy escribiendo un libro, para los que no sean un newsletter, no se han suscrito al newsletter de Creadores Web3. Cada semana estamos lanzando uno, mañana sale el de Esteban Niño y el mío sale en dos semanas, y lo estoy escribiendo como el Stay Optimistic, Stay Realistic. Creo que esa combinación está chida. Mantente optimista, mantente realista, ¿no? O sea, optimista hacia el futuro, realista, autocrítico. Y ya en esa autocrítica creo que no está bien, no está mal. O sea, yo empezaría por ahí en el sentido de todo, o sea, todo parece ser como que está empujando regulación, mercado de Estados Unidos, y aparece BlackRock, el asset manager más grande del mundo, no de Estados Unidos, del mundo, a hacer una propuesta, hay que decir que es una propuesta todavía, el iShares Bitcoin Trust, para hacer un ETF. Hay que recordar que ya ha habido muchas propuestas en Estados Unidos y la SEC lo ha rechazado, pero además de que va a ser un ETF en spot. Entonces eso podría ser muy interesante en muchos sentidos. Empezaría por ahí, por esa noticia. ¿Tú qué tienes decir sobre esto, mi buen Arielus?
A ver, primero quiero como hacer la distinción, gente. Ya existe un ETF de Bitcoin. Esto es como algo importante de resaltar. Es un ETF que se lanzó en el 2018, en enero, o en diciembre del 2017, no recuerdo la fecha, pero es del mercado en futuros. Realmente aquí lo que están haciendo es especular sobre el precio de Bitcoin. En el caso de un ETF spot, y por eso es que es tan importante esto, significa que el emisor del ETF tiene que tener el respaldo real de ese activo. Entonces, si se aprueba y de repente hay $1 trillón en el ETF de Bitcoin, de cualquier fondo, significa que ese fondo debe de tener sí o sí en sus arcas $1 trillón en Bitcoin. Y por esto, esta noticia puede ser lo más bullish que veamos en los últimos 2 o 3 años, yo me atrevería a decir. Porque, ¿quién es BlackRock? En pocas palabras, los dueños del mundo. Los dueños del mundo.
Ya nos pusimos Illuminatis, reptilianos. No, o sea, no sé si sean los dueños del mundo, en qué sentido, pero definitivamente no puedes omitir este tipo de acciones, ¿no? O sea, es muy difícil ignorarlas. Y también hay que decir que es una propuesta, pero aunado a que BlackRock te hace un ceño, una señal, te sonríe, pues parece ser que esta semana no fue tan buena. O sea, la semana antepasada parece ser que fue muy buena para la SEC, esta semana no fue tan buena para la SEC. Por ahí Daniel Vogel, el CEO de Bitso, bueno, el founder, co-founder, bueno, el co-founder de Bitso, publica, es que bueno, ahorita está Bárbara González Briceño como CEO de Bitso, ya no sé cómo está su organización, pero bueno, digo, uno de los co-founders.
Ok, sí, dejémoslo ahí. Sí. Pero muy buen reportaje el que se estuvo aventando.
Sí. ¿Quieres aventártelo tú o dale, dale?
Sí, pues miren.
El tema de la SEC.
Resulta que esta semana se tenía que dar como, pues, a la luz una cierta cantidad de documentos. No recuerdo el nombre, los hidden o algo. Si tienes el nombre, ayúdame, Anthony. Pero esta conversación era entre alguien de la SEC, de allá por el 2017, 18, me parece, donde pues eran conversaciones entre el equipo y esta persona decía como de, oye, Ether es un security, mejor modelo actual, pero podría migrar, podría evolucionar y convertirse en otra cosa completamente diferente. Entonces, esto sale a luz y es importante porque hace algunas semanas o meses, la SEC se lavó las manos diciendo que no tenía nada que ver con las declaraciones que esta persona había hecho. Y ahora, en estos documentos que se filtraron, sale a la luz de que la SEC sí tenía que ver, sí estaban enterados, sí estaban conscientes de que se iba a hacer esas declaraciones y en su momento no dijo nada. Aparte de que, eso es por un lado. Dos, tenemos de que les metieron una contrademanda para que establecieran por qué se estaba demandando exactamente a estos criptos, de que porque eran una security. Y la SEC empezó a tratar de mover todos sus recursos, todos sus contactos para poder postergar esta respuesta lo más lejos posible. Porque creo que, pues siempre se ha dicho, ¿no? Cuando le pegas a cripto, cripto tarde o temprano termina pegando más fuerte. Y si la semana pasada fue un golpe duro para cripto, esta semana el golpe fue duro para la SEC.
Órale, estuvo, sonó bueno. Como ya ven, putos, en otras palabras, mía. No, o sea, tampoco es una victoria, pero es interesante cómo va cambiando los matices, ¿no? O sea, y más que para emocionarnos y para decir, ya ganamos la batalla, porque, pues, como todo mundo, o sea, si lo quieres ver en términos bélicos, pues es una guerra y no, es una batalla ganada, no es una guerra. Y además de que no creo que estemos, y además de que ya hemos platicado el tema de la SEC, ¿no? Pero es interesante cómo justo lo que veníamos platicando de cómo se va a ir diluyendo ese poder de la SEC. O sea, cómo si hubiera tenido un efecto sumamente fuerte en Wall Street, pues BlackRock estaría espantado de tocar Bitcoin, ¿no? Entonces, pues parece ser que no, o sea, de referenciarse a hablar de Bitcoin. Cuando estás hablando que es lo peor del mundo, estás cerrando exchange, o sea, tu peor comportamiento en torno a eso y pum, te aparece un BlackRock y te dice, todas las señales que estás mandando al mercado me dan igual. Entonces, es interesante y bueno, esto es irrelevante porque pues en Estados Unidos cómo funciona la ley es a través de, se pueden crear estos precedentes y por lo tanto, si había un precedente de una designación previa hacia algún tipo de criptomoneda como security, como community, pues se puede, en muchos juicios se puede tomar como, como precedente justo para poder tomar como base y pues el juicio cambia completamente, ¿no? Y está tomando como base eso en torno al juicio de Ripple. Y además, está muy cerca, se rumora de ganar Ripple. Entonces, yo creo que vamos a empezar a ver cómo va perdiendo la SEC ese poder. Y seguro va a ganar algunas muy buenas batallas. Y seguramente cripto también va a prevalecer. Entonces, oye, por ese lado, creo que es que tiene... Y el tema de BlackRock, sí.
Tiene ataques por todos lados. O sea, ahorita que mencionas lo de Ripple... Yo me acuerdo que esta demanda de Ripple viene desde noviembre, diciembre del 2020, porque yo acababa de entrar a cripto y yo acababa de comprar Ripple en ese momento, y me acuerdo que se desplomó el precio. Puta, horrible. Sí. Pero bueno, el hecho de que 3 años después prácticamente Ripple les está diciendo, no, güey.
Oye, güey, espérate.
¿Qué andabas haciendo comprando Ripple, güey? Güey, era un aprendiz, eran mis primeras. Ahí te va, güey. O sea, creo que esto yo lo he dicho muchas veces. Pero cuando yo comencé en cripto, yo creía que Ripple era la moneda, la criptomoneda que te servía para enviarle dinero a otras personas. O sea, para mí eso era el uso de
Ripple. En realidad todo el mundo lo usamos para eso.
Sí,
en realidad para eso yo lo uso para mandar de exchange a exchange, güey. Ajá.
Sí, pero es que bueno, hay que poner contexto, en aquel entonces, güey, no existían tantas redes y no existían tantos criptos que se pudieran enviar fácilmente. O sea, todo lo tenías que mover por Ethereum. y Ripple era lo más barato. Luego estaba Litecoin, que era súper lenta. Luego estaba la BNB, que yo no sabía para qué chingados era la BNB. O sea, estoy hablando de que, güey, mis primeras compras fueron así. Pero ya aprendí, ya aprendí. El señor Puterin me adoctrinó. Pero bueno, regresemos un poquito al tema, ¿no? 3 años después, Ripple le dice a la SEC, no, güey, te dije desde el día uno que no ibas a poder con nosotros y te lo sigo demostrando. Y aparte de este golpe, también tuvimos otro golpe por parte del mismo gobierno. No sé si viste que un congresista, Warren Davidson, le publica a la SEC, les dice, güey, no podemos permitir que un personaje tirano contra la economía y los valores y los principios de los Estados Unidos de América ataque a la libertad y bla, 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 ¿no? Y por esa razón, yo estoy pidiendo que se despida a Gary Gensler. Otro golpe durísimo para todo.
Para mí que es show, ¿no? Porque para que eso suceda está cabrón. Pero bueno, fue aunado. Yo, aparte de eso, algo que le hace falta a cripto es que en Estados Unidos haya más candidatos en el gobierno pro cripto, ¿no? Y también esa semana el gobernador de Miami anunció que quería ser presidente de Estados Unidos. No sé, la verdad es que estoy súper alejado de la política de Estados Unidos ahorita, incluso la de México. Bueno, sí la sigo mucho. Pero sería interesantísimo que, imagínate, ver competir al gobernador de Miami por la candidatura a la presidencia de Estados Unidos, súper pro Bitcoin. O sea, ese es mega pro Bitcoin. Sí. Él y Ted, no Ted Lasso, Ted, el otro, Ted Cruz, es súper de Texas, es súper pro Bitcoin. Pero bueno, de ahí, mira, si quieres, también hay otra cosa interesantísima esta semana, Uniswap. ¿Qué pasó con los unicornios esta semana para reflexionar?
Ok, aquí lanzan como pues su actualización de lo que va a ser Uniswap V versión 4. Y pues te habla un poquito de lo mismo, ¿no? Te dice, güey, dentro del roadmap existe la posibilidad de que la gobernanza pueda activar el fee switch, cosa que no has hecho hasta la fecha, ¿no? Pero incluyen algo nuevo que se llaman hooks, como anzuelos, ¿no? Y no entiendo muy bien cómo funciona a nivel técnico, pero lo que yo entendí de forma muy general es que tú tiras un comando y este comando busca el smart contract específico que tiene que utilizar y de esa manera se hace más eficiente las transacciones. En pocas palabras, es lo que pude entender. Y pues al parecer esto está revolucionando todo porque va a optimizar la forma en la que funcionan las liquidity pools, cómo se utiliza el gas a la hora de ejecutar los smart contracts. Y me llamó la atención de que vi hackers, o bueno, no hackers, a devs muy pesados, que estaban diciendo como, güey, esto es un posible riesgo. O sea, suena bonito, pero si no lo están haciendo bien, podría haber algún problema. Pero pues bueno, recordemos, es un documento que anuncia lo que va a ser la próxima versión. No significa que ya salió esa versión. Entonces, cualquier error que encuentren los devs, sí, o algo, puede ser arreglado fácilmente.
Sí, de hecho, en el paper, en el blog que saca, apela hacia ese criterio. Y además de que apela hacia ese criterio, pues no establece una fecha específica de lanzamiento donde pues regularmente sucede en los siguientes 6 a 8 meses. O sea, en una etapa pues no tan temprana después del surgimiento del documento. Me parece que es un poco como lo que veníamos platicando la vez pasada de la modularidad. O sea, también no termino de entender, pero tiene que ver con la capacidad de poder crear tus propios pools, así que lo quieran facilitar hacia allá. Y algo que seguro platicaremos este episodio, yo creo que el siguiente, para no abordar tantos temas y desenfocarnos, sobre los roll-ups específicos, y me parece que va un poco hacia allá, hacia las capacidades, modularidades de Uniswap. Y eso pues permite pues optimizar, y como dices, pues la ventaja es que se van a ahorrar muchos costes porque va a ser solamente un smart contract. Pero justo lo que yo me imagino que están apelando estos programadores en las que hace referencia, pues es a que pues justo tienes un punto central, ¿no? Que no está distribuido en diferentes pools con diferentes smart contracts. Y pues es interesante. La otra cosa interesante que me pareció es que no sé si recuerda la comunidad que después del hard fork de SushiSwap y todo lo que después de que hubo un hard fork gigante como SushiSwap, a todo le pusieron Swap, PancakeSwap, TotalSwap, o sea, AntoninSwap. Uniswap sacó un versionamiento donde comercialmente no pueden hacer un fork más que cada 4 años. Entonces, mi lectura va un poco también hacia allá porque se venció la actualización, el vencimiento de esa licencia hace 2, 3 meses y ahí fue donde PancakeSwap sacó una nueva actualización y varios más. Y esta pues va a durar otros 4 años. Entonces, me imagino que van a ir así cada 4 años. Al tercer año proponen un nuevo versionamiento y en el último cuarto año lo actualizan y lo implementan para justamente ir cambiando su capacidad de innovación y su ventaja competitiva entre otros. Entonces, eso es un punto también importante. Y pues bueno, Uniswap sigue siendo ese ente de innovación de finanzas interesantísimo que ha prevalecido desde que surgió en DeFi, en el verano de DeFi. Fue uno de los grandes precursores. Y siempre tiene muy buenas noticias que ver, ¿no? Muchos desafíos, hasta incluso por entender, creo.
Justo estaba pensando en
Lo que
eso
lanza
durante
decisión
el
de
verano.
Uniswap es.
Justo pensaba en
Sí.
el verano DeFi, güey. De que, pues lo que dio inicio al verano DeFi y al bull market del 2020 fue el lanzamiento del token de Compound, el token Comp, que empezó a volver locos a todo el mundo, ¿no? Luego Uniswap también lanza su airdrop. Pero qué curioso que fue de los actores principales. Y si el siguiente año podríamos estar viendo esta nueva versión, y una de las cosas en las que desde la versión 3 están haciendo hincapié es, ¿se puede activar el fee switch? La pregunta es, ¿por qué no lo han activado? Y Uniswap creo que es de los pocos proyectos que se están asegurando de dar pasos seguros. O sea, no están lanzando cosas por lanzar, o sea, no están activando features solo por
Exacto.
tener más cosas que hacer dentro de su protocolo, sino que se están asegurando de que no tengan ningún problema con las regulaciones. Uniswap siendo el DEX que más volumen mueve en el mercado, imagínate lo peligroso que sería que de repente el FBI baneara el frontend de Uniswap. O sea, el golpe fuerte que sería para el mercado. Dime, dime.
Hubo hace 2 años, hubo una, hace 2 años el anuncio de la SEC que estaban investigando los founders de Uniswap. No sé qué pasó, no sé en qué trascendió, pero es un muy buen punto.
Eso no lo sabía, interesante.
Y creo que otro parte interesante de Uniswap es que después de sus lanzamientos, token valió madres. O sea, no es el token más pompeante del mundo, pero allí es interesante porque, pues, no sé si ellos estén interesados o preocupados por el precio del token. Me parece que no, es lo que demuestran sus propuestas. Y lo pongo en la mesa porque muchas veces, pues, se habla acerca de este ciclo de retroalimentación sobre especulación e innovación. Y yo creo que esa especulación que hubo en el lanzamiento de Uniswap les permitió empujarse y ya no necesitan de la especulación del precio del token. En términos de tarifas, logran obtener grandes beneficios y ganancias que los ha mantenido. Y ese es un buen caso de que siguen construyendo y creando. Y el precio del token está en los pisos. Son de los peores que hay en DeFi. Entre ese y el de Aave son así putas. O sea, la larga. Como el callejón de las lágrimas, la amargura. Pero es interesante porque siguen innovando, innovando, innovando y su precio está por el piso.
Y es que la cantidad, por ejemplo, le voy a dejar de lado a Aave porque. Ah, no, miento, me estaba confundiendo el proyecto, casi la riego, ¿no? Pero hace poco di una charla sobre introducción a tokenomics y pues yo hablaba de que, pues al final de cuentas, lo que importa es el producto que estás otorgando al mercado, ¿no? O sea, no se trata del token, sino el producto que está detrás del token. Y en el caso de Uniswap, pues el precio se puede seguir desplomando, puede caer un 30, 40%, pero la cantidad de fees que generan al día, o sea, eso va a seguir presente. Porque, O sea, para la gente que utiliza Ethereum, Rollups, entre, incluso yo creo que también podría decir que creo que está en Polygon, no estoy seguro. Pues lo que buscas para hacer un swap es Uniswap. O sea, no buscas algo como PancakeSwap porque no existe. No buscas algo como Trader Joe porque no existe. El rey de los swaps ahí es Uniswap. Y creo que ya a menos que seas como muy shady, ya empiezas a interactuar de otra manera al momento de swapear un token. O sea, utilizando, no sé, agregadores nuevos para buscar airdrops o algo.
Como que mi imagen de Uniswap es como el Coinbase descentralizado. O sea, porque son equipos de Estados Unidos, tienen muy buena imagen, son super cracks, intentan como seguir en el orden. Tampoco hay que idealizar, ¿no? Ni a Coinbase ni a Uniswap. Pero para mí es como, también, por ejemplo, SushiSwap no está mal. Han hecho las cosas interesantes. YoiTrade, es muy interesante ese punto. Pero de ahí yo creo que podemos platicar de el microinfarto. Yo la verdad ese día no lo vi. Me conecté tarde el día del microinfarto de USDT, ¿no? El DeepPeg, que la verdad...
Me pasó lo mismo, güey. O sea, yo creo, no me acuerdo de qué día fue, güey. Me habla un amigo, me manda mensaje, me dijo, güey, lo de USDT es malo. Y yo, ¿qué cosa? Me dijo, ¿tiene DeepPeg? Y yo, no sé, güey. No tengo USDT, no importa, güey. Que se muera el mercado ya. Si necesitamos morir una vez más para irnos a la luna, estoy dispuesto a aceptar ese precio. Ya después empezó el chisme, ¿no? Empecé a ver como qué era lo que había pasado. Y yo tengo una versión, o sea, por ahí escuché como un ataque de un güey que dompeó no sé cuántos millones de dólares, como 50, 60 millones, de que el vato swapeaba su USDT por otras criptos en la pool de Cure. Y luego compraba BTC, lo vendía por otra cosa que no fuera USDT. Algo así estaba como el tema, ¿no? ¿O qué versión traes tú?
Pues la versión de aquí de Messari es que, pues justamente, como va a haber una entrega de una investigación que hay de Nueva York, querían como que saliera ese dato outlier dentro de la gráfica. Y justo fue un problema en un pool de Cure, donde lograron tener como quedarse con o sea, en algún momento llegaron a quedarse, a deshacerse de una gran cantidad de USDT, entonces eso movió ese pool y pum, hizo un DPEC interesante. Yo lo que llamaría de la atención de acá es que justo en esta investigación, Tether ha sido súper confrontativo, interesante y crítico, ¿no? Yo creo que es un punto de quiebre y como, de hecho, a mí no me encanta, ni tampoco Binance, pero no quiero que fracasen porque va a ser un durísimo golpe a cripto. Y que poco a poco ha ido cambiando la estructura en la forma en la que pues respaldan estos activos y la última actualización de lo que se sabe es que ellos ya llegaron a tener 60% en T-bills de Estados Unidos, o sea, bonos de tesoro. Ojo, el año pasado, cuando empezó a incrementar las tasas de interés, el año pasado, 2022, hicieron $1,000 millones. Hicieron más de profit que BlackRock. Con esto, con estas subidas que ya se detuvo en la hace dos subidas, en este verano se detuvo, se pronostica que haya $4,000 millones de ganancias porque tiene T-bills de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que está subiendo? Pues los T-bills de Estados Unidos. ¿Y quién tiene un chingo? Tether. Y de hecho anunciaron, cuando anunciaron el tema de sus profits, anunciaron que iban a invertir el 30%, no me acuerdo, a Bitcoin. No era como USDT que para tener ese balance necesitaban comprar Bitcoin, sino simplemente lo que tenemos en la bolsa, lo que ganamos, lo vamos a meter en Bitcoin. No es que lo metan para hacer que funcione el PEG, es decir, sus ganancias. Es decir, lo que ya se podrían ir a chupar a la fiesta, pues decidieron, según, meterlo en Bitcoin. Entonces es interesante porque siempre está este... Va a caer, 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 y ¡pum! Está haciendo profit. Este año va a ser $4,000 millones de profit. ¡Qué locura! O sea, en lugar de que caiga, está teniendo profit en un bear market. ¡Qué gran locura!
Justo recuerdo que el año pasado...
¿Tú opinas, mi güey? Sí.
A finales del 2021, güey, recuerdo que empezaba este tema de Evergrande. No sé si te acuerdas que Evergrande estaba colapsando y un montón de los bonos, sí, de Evergrande estaban en manos de Tether, y se hablaba de que si caía Evergrande iba a caer Tether, y si caía Tether cae cripto. Y empezó el FUD cabroncísimo, y pues se lo ha ganado Tether, ¿no? O sea, siempre ha operado de cierta forma shady, les han pedido como sus reportes, como que no cuadran, como que no los dan, como que no se sabe muy bien qué hay por detrás. Y yo recuerdo que platicaba con gente y todo el mundo le estaba prestando atención a Tether, y de repente caí UST, ¿no? Caí el Luna. Y fue como de, wow, o sea, ¿cómo es de que todo el mundo le estaba prestando atención a esto y el golpe no vino por ese lado? Definitivamente yo creo que Tether es un mal necesario en el ecosistema, así como muchos otros actores. Pero lo impresionante es, o sea, no sabía este dato de que generó mucho más revenue que BlackRock. Y voy a rezar un poquito a BlackRock. ¿Por qué decía que son dueños del mundo? Porque este fondo de capital prácticamente tiene inversiones en todas las industrias habidas y por haber. Tiene inversiones en, no sé, es muy probable que tengan inversiones en la marca que del papel de baño que utilizan, por ejemplo, ¿no? O sea, en todo tienen inversiones estos güeyes. Y tienen casas.
Es como si jugaran la ruleta.
Sí, sí, justo.
Y pusieran en todos, güey.
Y pues yo pensaría, güey, que pues si estos güeyes controlan todo, pues obviamente son como los que siempre se están metiendo más feria, ¿no? Pero ya vimos que no es así, que Tether pues está logrando ser este proyecto disruptivo. O sea, me gusta que es un proyecto cripto, pero ¿cuál es mi forma de verlo desde lo que pasó y demás? Yo creo que siendo más objetivos, cualquier stablecoin actualmente, y seguramente los proyectos que están surgiendo, todos tienen un punto de fallo. ¿Cuál es? Eso es lo interesante, ¿no? Pero para la gente que nos escucha, creo que la mejor estrategia que pueden hacer es la diversificación de sus activos. Y si de repente despiertan un día y Tether hizo DPEG o USDC o GO o CURE USD o LUSD o la moneda que sea, pues ustedes no estén perdiendo todo su capital. O sea, estén arriesgando solo una pequeña parte, porque al final esa es la clave. La diversificación del riesgo es lo que los va a mantener en este mercado y la razón por la cual van a poder dormir muchísimo más tranquilos. Eso es como lo que tengo que opinar sobre, sí, sobre esto, más allá que la parte de los números, que ahí es donde tú la manejas.
Me encanta
más
dormir a mí. Me encanta dormir. Entonces,
en alguna ocasión, güey,
me encanta lo que dices, güey.
En alguna ocasión estaba yo operando futuros, ¿no? Pero así bien DJ, güey. Y pues en aquel entonces iba con mi psicóloga y me acuerdo que esa semana voy y me dice, ¿qué onda? ¿Qué tal estuvo este mes? Y ya le dije, no, pues bien, fíjate que no he podido dormir bien. Me dijo, ¿por qué? Y ya le empiezo a contar, ¿no? Le digo, no, o sea, pues estoy haciendo esto, me está yendo bien económicamente, pero ya no puedo dormir, o sea, me despierto y lo primero que hago es ver el celular. Y ella me dijo, güey, me dijo, ¿qué quieres? ¿Tener un chingo de dinero o dormir bien? Le dije, no, pues las dos, pero... Y ya, o sea, sí me ayudó mucho como a sentar cabeza de que era lo importante, ¿no? De que, güey, o sea, sigue jugando al DJ y tarde o temprano te vas a equivocar y vas a perder mucho dinero. O sea, valora, sí, tu sueño. Eso
creo que todos
es mejor.
Creo que todos en cripto tuvimos esa etapa así donde lo primero que hacías, así literal, pararte y pum, ver gráficos. O sea, y te bañabas, no sé si te llegó a pasar, güey, donde te bañabas y sacabas la mano como para ver, o en el smartwatch, sacas la mano de tu regadera tina y güey, o sea, estaba muy cabrón la obsesión, güey. Yo creo que todo el mundo pasamos, pero todo el mundo lo dejamos afortunadamente. Oye, de ahí, yo creo que está chingón que brinquemos a un tema que tú lo trajiste hace 3 semanas, me parece, un mes.
Layer, güey.
Dale tú, porque tú sabes más, güey.
Sí. Ajá. La primera vez que lo escuché, güey, yo dije, güey, qué loco suena esto. Y fui con la autoridad correspondiente en aquel entonces, que es mi amigo el Charles, y le dije, oye, güey, este pedo así. Y me dijo, güey, no lo entiendo, güey. O sea, ¿por qué querría yo volver a bloquear mi dinero ya bloqueado, no? Y empezamos a revisar, empezamos a ver qué podía haber y pues nos llamó la atención. No había nada, era una idea, fin de la historia, ¿no? De repente vemos que se arma un pequeño blog con más información. De repente empieza este güey, no me acuerdo su nombre, a dar pláticas de cómo funcionaba el tema de restaking. Y dije, ay, güey, esto es algo que podríamos darle seguimiento. Empiezan a hacer las pruebas de testnet, lanzan un primer white paper, surgen las pruebas. ¿Y qué pasa esta semana? Esto yo creo que representa o lo más bullish o uno de los puntos de fallo más grandes que pueda tener Ethereum durante este próximo ciclo. Y voy a explicar ambos, ¿no? Ya lo he dicho aquí. ¿Qué es el restaking? Básicamente, el Ether que ya tienes bloqueado en cosas como Rocket Pool, Lido, en Coinbase y no recuerdo qué otros, lo puedes volver a bloquear a cambio de otro profit. Es decir, los 4% que ya ganas, más aparte, un porcentaje que va a ser definido por los proyectos que vas a asegurar. ¿Cómo funciona esto? ¿Recuerdan las parachains de Polkadot, donde los proyectos pues básicamente entran en subastas? Los usuarios votan por ellas y el ganador pues lleva cierta cantidad de tokens y asegura su red, asegura su espacio, ¿no? Algo similar va a ocurrir con esto. Un proyecto, una AppChain, y creo que es por ahí, ¿cómo es que todo se va conectando, no, güey? Una AppChain va a poder montarse como una especie de L2, L3, y va a poder decir, oye, pues en lugar, güey, de construir desde cero mi seguridad criptoeconómica, pues mejor la pido, la rento, güey. O sea, ¿para qué voy a gastar un montón de feria en marketing, proyectos, aplicaciones, incentivos y demás? Pues sí puedo ir a Ethereum y decirle, hey, güey, pues compárteme, ¿no? O sea, no seas gacho. Y Ethereum puede decir, güey, pues es que yo no puedo, pero mi compa, ese güey sí hace el negocio, güey. O sea, ese güey se encarga de eso. Alguien Ledger es este compa que va y te pone la pulserita del antro para que puedas entrar al antro chingón. Y aquí lo que pasa es que lanzan por fin la mainnet. Y yo aquí me voy a adelantar con mi recomendación de esta semana. Neta, si no han tenido la oportunidad de ver este proyecto, vayan de una vez a verlo, porque esto es opinión mía, no lo he leído en ningún lugar, seguramente está, pero toda la gente que se la vive cazando airdrops o que ve oportunidades de airdrops, yo creo que si va a haber un airdrop de este proyecto, muy probablemente sea a la gente que haga restaking en estas primeras etapas. Entonces, si ustedes tienen el token de Lido STETH, el de Rocket Pool, que es RETH, o el de Coinbase, que es el CBETH, pues no estaría mal. Bueno, es algo que yo planeo hacer, repito, no es recomendación de inversión. Yo planeo colocar una pequeña parte de eso en EigenLayer haciendo restaking, pues para probar el ecosistema, ¿no? O sea, para ver qué ocurre, o sea, cómo es esta experiencia del restaking, cuáles son los riesgos. Y ahí me voy como a lo siguiente, porque los riesgos podría ser de que si en algún momento los contratos de EigenLayer fueran vulnerados, podríamos ver escenarios de DPEC entre todos los assets de staking líquido, o podríamos ver un montón de hackeos en protocolos que están por encima de EigenLayer. Pero, o sea, esto es como, por ahí vi que es como que dicen, güey, tenemos el IP1559 y después tenemos el restaking. De las cosas como más tops que han surgido.
A mí lo que se me viene a la mente cuando escucho restaking y entendiendo cómo funciona un poco Lido, que pues Lido, Rocket Pool y Coinbase Staking vienen a ofrecer liquidez a los stakers que proveen sus ETH o ETH a los nodos validadores y que a la vez resguardan la red. Es decir, tienes tus ETH en tu wallet. De esos ETH los concedes los derechos a un smart contract, que pues es un nodo validador y bueno, que ese te permite pues poder tener la garantía y la certeza de la seguridad a través de cuántos ETH hay asegurando la red. Ya está, ahí todo va bien. Y luego viene alguien y te da más liquidez, que se llama Lido. Luego viene este y te da otras operaciones, otras actividades, otra liquidez. Entonces, me suena a un risk manager duro en cuestiones de, no voy a decirlo apalancamiento porque no es directamente apalancamiento, pero sí de correlación, de integración, ¿no? Como decías, y que eso al final, pues, en 2008 los activos megatóxicos, más tóxicos que la ex, no que la tuya, sino en general, un ex y que Chernobyl, más tóxico, pues estaban bien bonitos porque pues estaban haciendo en términos web 3 staking, y al final lo que salía, imagínense que todo está tóxico abajo del token de Alien Layer y al final, ah, qué bonito, y pum, o al revés, de Alien Layer está mal y luego al Lido, luego y pum, terminas infectando a los nodos validadores, ¿no? Nos estamos adelantando mucho, pero creo que si llega a tener mucha relevancia, como por ejemplo Lido, ya son el principal protocolo de DeFi, pues va a tener una correlación importante, ¿no? Pero ese es mayor liquidez todavía y a los restakers. Y también lo interesante es que hay que decir que en esta launch hubo 3.200 tokens como límite, ¿no? Para que la gente pudiera participar. Y la siguiente operación es los operadores.
Sí, son 9.600, son 3.200 de cada asset. 3.200 del de Lido, 3.200 de Coinbase y 3.200 del de Rocket Pool. Es como la primera etapa. Lo interesante de esto es que, ¿y por qué les decía como lo del airdrop? Porque al igual que proyectos como Optimism o como Arbitrum, pues desde ahorita ya lanzaron que traen un roadmap para descentralizarse por completo, al igual que estos otros dos proyectos, ¿no? Y pues en su estado inicial tienen como tres multisigs que se van a encargar como de todos los cambios. Esto es una de las cosas que me hace como más bullish en este proyecto, ¿no? A quienes designaron en una de las multisigs. Esta multisig se llama la multisig de comunidad. Es una multisig 9 de 13. Significa que 9 personas de las 13 tienen que votar para tomar una decisión. Y pues dentro de esas personas está Tim Bako, que Tim Bako es quien dirige a los devs de Ethereum. Luego está Brian Redford, que es de un protocolo que se llama ReZero, que creo que en algún momento tenemos que hablar de él porque también es algo que está voladísimo en la cabeza. Esta gente de Nethermind, esta gente de CK Validator, de Peer-to-Peer, de Satsin, o sea, proyectos de criptografía muy, muy densos. Y también, por otro lado, tenemos proyectos asociados a VCs, ¿no? Y estoy viendo aquí que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 VCs involucrados. Entonces, definitivamente sí tiene mucho sustento, o sea, o mucho interés de parte de actores muy importantes del ecosistema.
Sí, tiene diversos intereses que pues, permite que puedan balancearse justamente y no puedan unificarse en un único interés que prevalezca o se monopolice la operación, ¿no? Veamos qué tal funciona ese. Manténnos ahí a la alerta. Yo no conozco también este protocolo como tú, pero justo también la semana que fue el anuncio vi a varios developers emocionados de esto y developers buenos, la verdad. Bueno, yo considero que son buenos. Hablando positivamente de AnyLayer, y pues bueno, va a ser una buena noticia. Parece este build market que no avanza, pero yo veo que cada actualización, cada propuesta es interesantísima. Además de que te vuelve un idiota otra vez. Piensas que ya entendiste y a las siguientes 2 semanas no has entendido nada. Y a las siguientes 2 semanas sale un proyecto que ni siquiera viste en qué momento apareció y pum. 20 millones de dólares, muy bueno, y nunca entendiste nada.
El mercado es una locura, güey. O sea, yo tengo varias fuentes que consumo durante la semana para, digamos, entender dónde estamos parados y hacia dónde nos estamos moviendo. Y te juro que de repente veo publicaciones que generan otros creadores de contenido y digo, güey, ¿cómo se me escapó eso, güey? O sea, ¿dónde publican esa información de que es tanta, güey? Tanta información, tantas tecnologías, tantos sectores. O sea, no, o sea, es una cosa de locos. El tema de mecanismos de coordinación
sí.
Es también algo muy, muy sí. Pesado de involucrarse.
Yo creo que esto me está manteniendo vivo en Web3, la verdad, sin duda. O sea, porque si te vas al precio y te vas a finanzas y a cripto, uf, no la pasas muy mal. Pero hablando de innovación y visión, algo que parecía aburrido y que cada vez nos sigue sorprendiendo, mi querido Arilus, es el ecosistema de Bitcoin. El ecosistema de Bitcoin. Ahora aparecieron los Ordinals 2.0. Inscripciones recursivas. No sé muy bien cómo funcionan las inscripciones recursivas, pero lo que permite esto es aumentar el tamaño de 4 megas a más cantidad, ¿no? Entonces eso le da mayor nitidez y mayor calidad a las imágenes. Y lo que va a empezar a permitir esos ordinals recursivos es empezar a tener pues, un ecosistema más sólido de NFTs, donde no vas a tener que tener pues, variaciones o partecitas. La verdad es que no sé muy bien cómo funciona esa parte. Lo entiendo de forma muy general, pero parece ser que esto va a agilizar muchísimo el tema de la calidad, ¿no? Que no está tan al nivel de pues un roll-up o un layer 2, pero es interesante cómo el ecosistema Bitcoin ha aumentado. De hecho, yo leyendo uno de los reportes de layer 1, Stacks, fue creo que el que más creció este año, justo por los ordinals prácticamente. Y también me da, no tristeza, pero Rustock RSK lleva años metido en eso, metidísimo. Los primeros meetups que hicimos, una vez conocí a Dieguito en Monterrey, el founder de RSK, hace como 6, 7 años hicimos un meetup y son gente muy buena y ese mercado que ellos venían empujando años, se lo ganó Stacks. Pero parece que esto no va a acabar, ¿no? ¿Tú crees que vaya a acabar el tema de los NFTs, Ordinals en Bitcoin?
Ay, ¿cómo decir esto de forma interesante, güey? Definitivamente, ¿política? Pues, sin no política, güey, no, nada de eso, güey. Justo escuchaba yo hace poquito que se hablaba del tema del flipping, ¿no? Y en la conversación escucho como güey dice, no, güey, ¿sabes que flipping va a estar loco? Y yo, ¿cuál, güey? Cuando los ordinals rebasen el volumen de los NFTs de Ethereum. Y dije, no mames, güey, sí es cierto, güey. O sea, la cultura de BTC es lo más grande que hay en cripto, güey. O sea, yo no tengo ordinals, ni probé con ellos, ¿no? Pero, güey, veo que hay clubs. No el market cap de Bitcoin con Ethereum. El volumen, o sea, dicen que el primer flip va a ser el volumen de lo que se tradea de NFTs de Bitcoin contra lo que se tradea de NFTs de Ethereum. Creo que incluso eso ya pasó, no estoy seguro. Después...
No, yo creo que sí está todavía muy alto, sí.
Ok, pero bueno, ese va a ser como uno de los flippings, ¿no? Y pues es interesante, ¿no? Porque siempre se ha hablado de que es el market cap de Ethereum contra el market cap de Bitcoin. Y al final entiendes el flipping por cualquier métrica donde dos actores cambian de posición, ¿no? O sea, puede ser la cantidad de DEPs activos, puede ser la cantidad de billeteras, la cantidad de usuarios. Pero creo que es algo interesante, ¿no? O sea, seguir viendo pues hasta dónde llegan estos experimentos. Recuerden que Bitcoin Core no está tan de acuerdo con el tema de los ordinals y se ha hablado por ahí algún fork para borrarlos de la red. Y pues se ve interesante, o sea, estoy aquí leyendo de qué son estas cosas de inscripciones recursivas y pues al parecer lo que puedes es de que como ya te permite subir archivos con una mayor con un mayor peso o más comprimidos o algo así, pues esto implica que puedas subir archivos de mejor calidad. Y por ahí estuve viendo gente que ya ha subido cortometrajes, ha subido libros escritos, ha subido smart contracts, o sea, la gente está creando cosas interesantes, casos de uso interesantes, ¿no? Porque, o sea, yo no he visto gente que se jacte de decir, güey, subí mi película como en un NFT en Ethereum, ¿no? Pero en Bitcoin sí lo están haciendo. Y es por eso que te digo, la cultura del meme de Bitcoin
hasta...
es muchísimo mayor. Sí.
Incluso hasta HTML. Pero es interesante. O sea, yo mencionaba el market cap porque decía, pues, o sea, en términos de market cap, Bitcoin se lleva de corbata a Ethereum, sin duda. Y, o sea, no hay comparación. Pero pues, no es como natural la transferencia de liquidez del market cap, porque hay otros participantes, porque tendrías que tener la gente institucional como Grayscale, por ejemplo, comprando estos Ordinals y no sé si quieran hacerlo. Para mí, los NFTs como un método de trading es más arriesgado que muchas otras cosas en el ecosistema por la liquidez, ¿no? Porque necesitas otra persona que te lo compre y en términos pues, prácticos, un pendejo más pendejo que tú que vaya y compre, ¿no? Yo estoy diciendo que esté mal, pero...
La regla del más tonto, ¿no?
La regla del más tonto, sí. Pero, o sea, que al final, si alguien no llega y te lo compra, pues no hay un mercado, por ejemplo, como Bitcoin y Ethereum, donde haya un oferente y demandante, un market cap, un market maker, perdón, que esté creando liquidez en el mercado y que puedas vender en cualquier momento. Si tú le puedes vender, no hay un maker que tome tu posición. Principalmente por eso lo hablo en esos términos. Entonces, pues no sé si vería, por ejemplo, un Grayscale con miles de bitcoins comprando ordinals. Yo creo que sería sumamente arriesgado. Por lo tanto, no puedes como imaginarte la transferencia de riqueza del market cap que tiene Ethereum en trillions. Pues todo esto se va a ir a los NFTs. Yo lo veo súper complicado. Pero lo que sí es que, pues, es el activo de referencia, es el incluso por BlackRock.
Güey, los van a rompear, güey. Los van a rompear.
Gary Gensler. ¿A quién? ¿Quién? ¿Quién?
Van a rompear los Ordinals, güey. O sea,
BlackRock.
En lo que es cualquier proyecto. Déjate. No, BlackRock no, ni a madrazos, güey. Pero no sé, güey. Sí. No me sorprendería ver un usuario que diga, güey, pues yo tengo el Ordinal número 37. Que es una manzanita de Apple y voy a ropearlo en Ethereum para poder pedir un préstamo. Está evaluado en 7 bitcoins, entonces lo voy a evaluar acá en tantos ethers. Y ya hago. Y como es el dueño del smart contract, pues lo va a poder hacer, ¿no?
Por ejemplo. Pero puede ser.
Oye, dato curioso, güey. Esta semana se cumplieron 6 años del hack de la DAO.
Ah, güey, no sabía. ¿A poco? Órale.
Sí, justo el sábado 17. Resulta que fue el día que Griff despertó a uno de los devs y le dijo, the DAO has been drained. La DAO ha sido drenada. Y empezó todo lo que pues se le llamó the DAO Wars.
Sí, hay un documental en Bloomberg y es súper interesante cómo se crea el grupo de contraataque que se llama Robinhood. Es súper interesante. Le deberían de hacer documental. Espero que Camila Rosso con la Eat Movie vaya a tomar. Sí, seguramente, porque es como el A, el del abecedario de Ethereum es el A. La primera palabra que dijo Ethereum fue, me robaron. Ah, me robaron.
Me robaron.
O sea, es... Ah, me robaron. O sea, llevaba muy pocos meses. Entonces es interesante. Hay un blog post de Bloomberg de cómo fue el contraataque del Robinhood. Duró 5 días. 5 días ese contraataque, las negociaciones, quién participó, cómo participaron. Los mejores hackers de Ethereum se reunieron. Es interesantísimo. O sea, de novela. El contraataque de Robinhood, de los hackers blancos.
¿Alguna vez escuché a platicar al JJ, al JJ Campuzano, sobre cómo fue su experiencia? ¿Por qué le tocó vivirlo? Él tenía su Ether en la DAO. Y me acuerdo que ese güey dijo, güey, yo no podía ni dormir. O sea, mi lana estaba metida ahí, mi patrimonio, toda la feria que yo tenía estaba metida en la DAO. Y, y pues no sabías qué iba a pasar, güey. O sea, no había tanto gente en Twitter, no había tanta gente en blogs, o sea, no se sabía qué pedo, ¿no? Y luego platiqué con el Evan, güey, Evanés, y ese güey dice, yo estaba en contra del fork. O sea, yo decía que el fork era lo peor que le podían hacer a la red, hasta que se lo hicieron y me di cuenta que fue lo mejor que le pudieron hacer a la red.
Sí, fue súper controversial porque no puede estar haciendo todo esto, pero pues era empezar con el pie izquierdo la red.
Sí.
Y que yo creo que ya en retrospectiva no le hizo tanto daño, la verdad, hacer el fork. Pues, perfecto. Si te parece, mi buen Arielus, vamos cerrando con las recomendaciones de este episodio. Además de tomar agua y mantenerse bien hidratados, ¿qué le recomendarías a la comunidad?
Pues mira, saliéndonos un poquito de cripto, yo les quisiera recomendar una cuenta en Twitter. Se llama... es la doctora Julie Gardner. Ella, para la gente que ha visto series alrededor del tema de finanzas, fue catalogada, la compararon como la Wendy Rhodes de la serie Billions, de acuerdo al Wall Street Journal. Entonces, mi recomendación es esta. Activen sus notificaciones. Ella todos los días, tipo 6, 7 de la mañana, hora México, publica un tweet que es como un pensamiento del día. Y esa es como mi primera notificación todos los días. Configuré mi set para que se van a entrar en notificaciones. Es la primera que me llega. Y es como de que yo la leo, me quedo pensando un par de minutos en ella, la analizo, la digiero. Y hay muchas cosas que me han servido, ¿no? O sea, me han ayudado a tener un poquito más de claridad en cuanto a los objetivos que tengo, tanto profesional como personalmente. La idea es que estén alineados. Y justo su publicación del día de ayer dice que dividir tu atención es dividir tu poder. A ver, espera, se me activó el...
Sí.
Sí, es que se me activó el Siri, entonces... dividir tu atención es dividir tu poder. Sin importar qué sea lo que hagas, profesional o personalmente, debes estar completa y enteramente en ese espacio. Tus resultados serán fenomenalmente mejores.
100%, 100%. Estoy en esa filosofía de vida donde estoy haciendo todo lo que hago de forma muy profunda. Eso quiero hacer en todo, absolutamente todo. Si te das cuenta, voy a un generalista. Pero bueno, la recomendación pasada también fue muy buena y concurré contigo. Andamos en el mismo mood, mi querido Arielus. La mía sería...
Las grandes mentes piensan igual.
Hay una serie en Netflix que se llama ¿Cómo hacerse rico? Pero no es la clásica de Mente de Tiburón, etcétera, etcétera. Es muy bueno porque es muy el estilo, está en Netflix al estilo de Morgan Housel de La Psicología del Dinero, que es un documental que está basado principalmente en Estados Unidos. Más bien es una serie de muchos capítulos y hablan acerca como de la relación del dinero con muchos casos, ¿no? Y rompen muchos tabús en por qué quieres una casa, por ejemplo, en Estados Unidos. Y además te ayuda muchísimo a ver, por ejemplo, cuánto gana un salario mínimo medio. O sea, te ayuda mucho a entrar a ver la vida diaria del estadounidense ganando su dinero, cuánto deben y por qué deben. Está súper interesante. Y además abstraerlo a tu psicología propia del dinero. Entonces, les recomiendo cómo hacerse ricos en Netflix. Es muy buena serie. Y también está su libro, que ahorita el autor lo estoy olvidando, pero es un hindú residente en Estados Unidos. Pues con eso cerramos, mi buen Arielus, y yo creo que la siguiente semana nos cuentas cómo te va por Pragma, por Waterloo, por... se llama Pragma, ¿no? El evento, y el otro se va, el Eat Café, ¿no?
Sí, justo sí. Antes de comentar eso, complementando un poquito tu recomendación, Anthony. Justo Naval Ravikant tiene un escrito que se llama How to Get Rich y también se los recomiendo muchísimo. Se trata de enfocarte en la búsqueda de riqueza, pero no de dinero. y la forma en la que lo aterriza es muy, muy interesante. Entonces, sí. A veces se las echa. Y bueno, sí, justo la semana siguiente voy a estar en Canadá, voy a estar allá a punto de comenzar el Eat Waterloo. Por ahí vamos a estar con varios compañeros, amigos mexas, compitiendo, participando. Y pues creo que no voy a asistir al Pragma. Creo que al Pragma no voy, no estoy seguro todavía, pero al café sí. Entonces, pues ya te avisaré qué es lo que vi. Igual a la mera hora me doy un brinco para escuchar al CEO de NIR platicar con Vitalik.
Perfecto. Gracias, mi buen Ariluz. Te mando un abrazo. Buen domingo.
Oh, gracias, Anthony. Buen domingo. Chao, chao.
Chao.